Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. Hoy quiero hablaros del ingenioso de sistemas, pero antes, tecnolitas.com, la web de servicios de asesoría tecnológica low cost al alcance de todos, donde podréis encontrar un plan a vuestra medida para hacer todas aquellas preguntas que necesitáis hacer para llevar a cabo vuestros proyectos. Ahora sí, me gustaría hablaros de lo que para mí supone ser un ingenioso de sistemas o qué características puede tener un ingenioso de sistemas. Bueno, pues la persona que es ingenioso de sistemas, ingeniosa de sistemas, tiene que tener una alta capacidad de análisis. Todo esto, lógicamente, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo con la práctica de ciertos ejercicios o ciertas actividades que nos van a ir dando una serie de habilidades que nos van a convertir en mejores ingeniosos de sistemas. Pero, en definitiva, pues vamos a desarrollar una gran capacidad de análisis, una gran capacidad para resolver problemas, la posibilidad de aportar soluciones innovadoras y un pensamiento lateral que nos va a facilitar esa innovación a la hora de resolver los problemas. ¿Qué debe saber un ingenioso de sistemas? Bueno, pues si estás en este podcast y ya has avanzado unos cuantos episodios y entiendo que te llama la atención el mundo de la tecnología, pues sabrás que vas a tener que manejar ciertos aspectos de la informática a un nivel más o menos profundo, dependiendo un poco de cuáles sean tus intereses. Vas a necesitar conocimientos sobre redes, que otra vez no hace falta ser un experto en redes para ser un ingenioso de sistemas. Estaría muy bien que conocieses lenguajes de programación, que supieras programar en algún lenguaje, sobre todo lenguajes modernos que te van a dar la posibilidad de hacer pequeños programitas para interconexionar aplicaciones, para llevar los datos de una aplicación a otra, para poder hacer una llamada a un API que ya está tan de moda ahora y que explicaremos en su correspondiente episodio. Y bueno, pues esta programación te va a hacer falta para poder consumir más datos que hay en microservicios a lo largo de todo Internet y que te pueden servir de mucha ayuda para completar tus soluciones. Con estos conocimientos, pues vas a desarrollar algunas ideas sobre lo que sería diseño de sistemas. Al final, un sistema podemos definirlo como el conjunto de ciertos elementos que nosotros vamos a traducir por aplicaciones que se comunican entre sí para guardar y devolver información al usuario cuando éste quiera consumirla. Todo este conocimiento te va a desarrollar la habilidad de solucionar problemas, porque bueno, pues en el camino, en el viaje de ingenioso de sistema, pues vas a darte una y otra vez de bruces con infinidad de problemas en las instalaciones, en las configuraciones. Pues al final esto es una dinámica de repetir y perfeccionar. Lo intentas una vez, no sale, lo intentas una segunda vez, sale mejor, pero tampoco sale. La tercera ya sale, aunque has tenido algún problemilla que ya has resuelto. Y es precisamente este aprendizaje el que hace que vayas desarrollando esta habilidad para resolver problemas. Este pensamiento lateral que, como te ha llevado a darte con un muro en el intento que estás teniendo cuando sigues un tutorial y la persona que lo ha hecho con su mejor intención, pero las circunstancias que hacen que para él funcione no son las mismas en las que tú te encuentras y por lo tanto para ti no funciona. Entonces te va a obligar a buscar una solución alternativa si quieres terminar haciendo funcionar esa aplicación que te has dispuesto a instalar cuando empezaste ese tutorial. Y poco a poco, pues te vas a convertir en un experto en la solución de problemas o un experto en los pasos de instalación de una determinada tipología de aplicaciones, que con la experiencia también vas a ver que hay unos pocos tipos de aplicaciones y las aplicaciones de un mismo tipo, pues básicamente funcionan de la misma manera, se instalan y de la misma forma y necesitan los mismos componentes para poner la aplicación a funcionar. ¿Con qué herramientas debes contar como ingenioso de sistemas? Pues con un procesador de texto, un entorno de desarrollo, que bueno, ya hablaremos en su momento de qué entornos son más convenientes, pero para empezar vas a poder encontrar entornos de desarrollo de código abierto o de licencia gratuita, de uso gratuito. Y aunque para realmente un ingenioso de sistemas que hace pues programas que realmente son pequeños o son pequeñas herramientas para conectar unas cosas con otras, casi con un procesador de texto un poquito con esteroides, por decirlo de alguna manera, podría servirte también como entorno de desarrollo. Pero bueno, yo a lo largo de todos estos episodios te voy a comentar algunos entornos de desarrollo, algunos procesadores de texto más o menos completos para que puedas elegir. Vas a utilizar máquinas virtuales, ya sea en tu ordenador local o ya sea servidores virtuales privados en un hosting. Yo la recomendación que te voy a hacer es que para algunas cosas es más conveniente un servidor virtual privado, un VPS, en un hosting, como puede ser para montar una página web, para montar aplicaciones como un servidor de correo o un sistema de facturación, un CRM para clientes, pues lógicamente todo esto lo vas a montar en un VPS en internet, porque vas a querer que la gente acceda a él y no vas a tener tu ordenador encendido las 24 horas y conectado al router de tu casa. Pero durante los procesos de aprendizaje, las prácticas, el cómo desplegar aplicaciones, cómo instalar una aplicación o cómo hacer un programita, pues lo suyo es disponer de unas máquinas virtuales dentro de tu máquina, de tu PC, que es lo que conocemos como el huésped. Y aquí, pues digamos, el anfitrión es tu PC y el huésped es la máquina virtual que te deja ejecutar un sistema operativo. Pues en nuestro caso, la mayoría de las veces va a ser Linux. Mi preferencia es Ubuntu, que es una distribución muy estable y que va a funcionarte muy bien en cualquiera de las aplicaciones que vayas a utilizar sobre él. Y lo que vas a hacer es montarte tu laboratorio. Y tu laboratorio pues va a tener una o varias máquinas virtuales, dependiendo de lo grande que sea el sistema que vas a desplegar o sobre el que vas a practicar. Y vas a utilizar un gestor de máquinas virtuales, que va a ser VirtualBox de Oracle, que antes era una solución de código abierto. Sigue siendo una solución de código abierto, pero ahora es propietaria de Oracle después de que la comprara. Y vas a utilizar Vagrant como gestor de máquinas virtuales. Y yo te voy a enseñar cómo utilizar este gestor para que con un fichero de configuración puedas levantar una o varias máquinas virtuales para confeccionar tu laboratorio. De esto, en la página web, en tecnolitas.com, tienes ya tutoriales. Otra forma de ver cómo funciona esto es suscribiéndote a mi newsletter. Cuando te suscribas, recibirás un libro que es en sí un tutorial de cómo montar un laboratorio de máquinas virtuales sobre tu ordenador para todo este tipo de prácticas que vayamos haciendo a lo largo del recorrido de ingenioso de sistemas. Otras herramientas que puedas necesitar: WordPress te va a venir muy bien como gestor de contenidos para poder montar tus páginas web, crear un blog, crear un comercio electrónico de servicios, crear un Tecnolitas propio. WordPress es una herramienta imprescindible y tener en cuenta que más del 60% de páginas web que hay en internet están hechas con WordPress. Hay otros gestores de contenido y hablaremos de ellos en otros episodios del podcast, pero yo me voy a centrar en WordPress porque creo que es el más sencillo de implementar, el que más módulos fáciles de usar tiene y el que no está tan pensado para programadores como pueda ser Joomla o como pueda ser Drupal, que también son otros gestores de contenido que son de código abierto y que vas a poder usar de forma gratuita, pero WordPress creo que es el más adecuado para una figura como la que estoy definiendo en este caso. Otra herramienta en internet que vas a utilizar sí o sí, pues va a ser GitHub, que es este repositorio de código abierto, de aplicaciones que vas a poder usar para copiar y aprender copiando de lo que están haciendo otros. Ahí vas a poder recuperar código, vas a poder recuperar aplicaciones que vas a instalar tal cual y que te van a funcionar tal cual las instales desde el repositorio. Y en otras ocasiones, pues vas a fijarte, a poder fijarte en cómo los demás están haciendo algo que es parecido a lo que tú quieres hacer y vas a poder inspirarte en ese trabajo, pues para poder sacar tus propias conclusiones y desarrollar tu propio trabajo con respecto a eso. Y además, pues todas estas herramientas de comunicación, foros o aplicaciones de mensajería, como puede ser Discord, donde vas a poder suscribirte a servidores y a canales, donde vas a encontrar otras comunidades de gente como tú, con tus mismos intereses, y donde vas a poder hacer preguntas sobre aplicaciones. Ya en los episodios que hablemos de aplicaciones concretas, pues aquellas aplicaciones que tengan un canal de Discord o cualquier otro canal de comunicación, como pueda ser Telegram o cualquier otro, pues hablaremos de qué canales de difusión tienen para sus comunidades y que puedas suscribirte a ellos para estar informado y encontrar algún soporte aparte del que puedas encontrar en tecnolitas.com para poder desarrollar un poco el trabajo con esas herramientas. Os he comentado el tema de del newsletter, de la lista de correo, que bueno, pues en principio sí os pediría que aquí me dieseis vuestra opinión con respecto a lo que queréis recibir en los correos, también un poco a la frecuencia con la que queréis recibirlo. Mi idea principalmente es poner en esa lista de correo información un poquito más detallada, como pretendo hacer un poco que la comunicación sea global en cuanto a utilizar todos los canales, ¿no? Al final, pues la página web, este podcast para contaros ciertas cosas que son más fáciles de contar por aquí, YouTube para hacer tutoriales video grabados de aquellos tutoriales que son más complicados de explicar que en un mero artículo de la web, y a lo mejor el newsletter pues puede servir para poder plantear una información que es más densa y que se puede repartir a lo largo de correos, como puede ser pues la teoría del ingenioso de sistemas, pues aprender sobre administración de sistemas, sobre Linux, sobre comunicación SSH con los servidores, sobre instalación de aplicaciones, pero de una forma más detallada, con instrucciones paso a paso más extensas que en un artículo de la web y que podáis guardar de una forma más cómoda en lo que podría ser el correo. Pero si me decís que preferís pues unos correos más ligeros y algo más de información, donde se recojan a lo mejor enlaces que luego vosotros podáis visitar o no, dependiendo del interés, pues por esto os pido un poco que me deis vuestra opinión en cuanto al contenido que os gustaría recibir en el newsletter. Que a lo mejor queréis noticias tecnológicas, noticias de innovación o cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir o que creáis interesante. Por eso, a través de los comentarios estoy a vuestra disposición para que me digáis lo que querríais obtener de ese newsletter. Por resumir un poco, pues lo que vamos a hacer como ingeniosos de sistemas es aprender a instalar un servidor virtual en Internet, a comunicarnos con él, a manejarnos dentro del Linux lo suficiente como para poder crear unos directorios, fijar los permisos para esos directorios, poder prescindir de los paneles de control que, digamos, utilizan el resto de usuarios que no conocen esta serie de habilidades, y poder prescindir de esos paneles que además tienen un coste adicional en tu hosting. Si contratas un servidor virtual, pues vas a pagar a lo mejor pues 5 o 6 euros por un buen servidor virtual al mes, y si lo contratas con un panel para poder administrarlo y hacer todo lo que se puede hacer también por línea de comando, pues a lo mejor ya en vez de 6 te va a costar el doble. O vas a pagar un panel de control al año aparte de tu servidor, ¿no? Entonces, evitaremos ese tipo de cosas haciéndolo a través de la línea de comando, como un buen ingenioso de sistemas. Y vamos a aprender a instalar la mayoría de aplicaciones de código abierto y autoalojadas. Para mí es importante que podáis tener en vuestro alojamiento autoalojadas, cualquier aplicación que os permita desarrollar una idea o un negocio o un servicio para vuestros clientes o hacerle un favor a un amigo, pero que sin coste adicional, ya que la herramienta es open source, sin coste adicional vais a poder tener en vuestro propio alojamiento esta herramienta funcionando bajo vuestro propio dominio, que es realmente lo importante, y como un servicio vuestro. Esto os va a dar privacidad, porque no tenéis que subir la información a servicios de terceros. Os va a dar autonomía, porque vosotros instaláis las versiones que queréis instalar y al ritmo que queréis hacerlo. Y os va a dar todo el conocimiento para poderos convertir realmente en ingeniosos de sistemas. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.